En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y hoy comenzamos una temporada más de Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Antes de comenzar, quisiera tener un recuerdo para José Jiménez Madrid, Pigi, el jugador del Recreativo de la década de los 50, nació en ese barrio tan típico de Huelva como el Matadero. En la inauguración del estadio municipal en el año 57 fue el primer jugador del Recreativo que metió un gol. Ese partido terminó 3-4 a favor del Recreativo con goles de Pigi, Ateca, García Mulet, y lo del Bilbao los cuatro los metió Arieta. Así que un recuerdo para Pigi. Fuerte abrazo para toda su familia. Descanse en paz. Muchas cosas relacionadas con el Real Club Recreativo de Huelva han cambiado desde que nos despedimos a finales de mayo. Además del penoso descenso a la cuarta categoría del fútbol español, se consolidó su venta. Pasamos del amparo del dueño institucional a estar en manos, según dicen, de la única salida posible, que eran las manos privadas, con las ventajas que eso tiene, pero también sus inconvenientes, que espero que nunca lleguen. Siempre nos queda la duda, a mí por lo menos, si en Huelva no ha habido nadie, empresarial o personalmente, para hacerse cargo de la entidad, si era tan mal negocio hacerse cargo del Real Club Recreativo de Huelva, que ha tenido que venir Adrián Fernández, su grupo, para salvar al club. Por tanto, mi humilde crítica a los onubenses que manejan el dinero en Huelva, y mi gratitud a Adrián Fernández y su grupo por exponer su capital, su trabajo y su tiempo. Después hablaremos del patrocinio del ayuntamiento, 1 millón de euros cada durante 4 años, 400.000 euros también durante 4 años para la rehabilitación de Nuevo Colombino, el pago de la deuda, muchos temas por tratar en nuestro primer programa y, por supuesto, el tema deportivo. Después del baño de realidad que nos dio el pasado domingo el Puente Genil, para los que pensaban que ya estábamos ascendidos y que esta temporada era de transición para la próxima, teníamos el objetivo ya de ascender a segunda división. El domingo nos bajaron a la cruda realidad, que va a ser pelear mucho y duro, más cuando el club tiene la obligación de ascender, sí o sí, sin excusa. Por nombre, por presupuesto, por afición, que es para quitarse el sombrero. Lo de Huelva con el Recreativo es difícil de entender, y mira que se la ha maltratado veces, pero ahí sigue, fiel cada semana, en casa, en los desplazamientos, aguantando todo lo que le echen. Volvemos a tener 13.000 socios. Antes de presentar a los amigos que nos acompañan hoy, agradecer a todos los oyentes que nos siguieron el pasado domingo en la retransmisión del partido. Ya sabéis que Hispanidad Radio ha vuelto a acompañar, después de una temporada de descanso, al Decano por todos los campos, y podéis seguirnos a través del 101.8 de la FM, también a través de YouTube, con la narración de Edu López y los comentarios de todo el equipo de Hispanidad Radio. Y los datos del seguimiento fueron espectaculares. Juan Infante no me deja que los diga, pero podéis buscarlo en las redes. Nos hubiera gustado tener algún dirigente del Real Club Recreativo de Huelva en este primer programa, no ha sido posible. Estoy convencido de que más adelante podremos disfrutar de su presencia, no tengo ninguna duda. Ya este verano hemos contado con Antonio Domínguez, Manolo Bonaque, en nuestra visita a Las Peñas. Esto es solo cuestión de tiempo. Pero vamos al lío. Buenas tardes, Julio Peguero, ¿qué tal esas vacaciones?
Muy bien, cortita, pero muy bien.
Siempre hay algún pesado que te llama y te interrumpe las vacaciones para molestarte. Y...
bueno, Sí, pero hay que ver, hay que cumplir.
También tenemos, después de mucho tiempo, a Juan Caldeo. Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esas vacaciones bien?
Bueno, bien. Los que estamos jubilados las tenemos de hace mucho tiempo, pero bueno, bien.
Y hablando de jubilados, tenemos también a nuestro amigo Adolfo Morales.
Buenas tardes. ¿Qué pasa, Carlini?
Buenas tardes. Es las vacaciones estupendamente que te he visto.
Bien,
mucho
bien.
Por Punta Umbría, paseando y...
Hemos cambiado el tercio de caracoles por Hispanidad Radio. Pero bueno, siempre con prudencia y control, siempre viene bien.
Y completa nuestra mesa nuestro amigo Paco Látigo Rejer. Buenas tardes.
Buenas tardes. Veo que soy el único que trabaja de aquí. Entonces, mis vacaciones sí que han sido cortas, pero bueno, oye, aquí estamos.
Bueno, pues tenemos muchos temas, 60 minutos, así que comencemos. Sé que es complicado, pero no sé si vuestra opinión ha variado sobre el recreativo antes del partido y después. Me refiero a que si soy de lo que pensabais que el recreativo estaba ya en la primera red, se ganaban los 34 partidos, este era un paseo. Julio.
Ah, ¿yo tengo que empezar? Bueno, pues para mí es la misma que le vi el primer día o que le vi cuando jugando en Punta Umbría. Tengo la misma opinión que aquel partido. O sea, que yo no cambio un resultado. A mí no me va a cambiar un resultado. En mi mentalidad y mi forma de ver fútbol. Yo creo que el recreativo tiene un defecto muy grande, gordo, que el domingo me lo volvió a demostrar, y lo poquito también que lo he visto por la televisión sigue con él, y es un problema que lo tiene que solucionar pronto, si no le va a costar muchísimos partidos.
Entonces, sigue.
Yo creo
no me dejes con la duda de...
creo que para mí y mi forma de ver fútbol y de lo que he comentado desde el primer partido hasta el domingo, el recreativo puede jugar bien al fútbol, pero no tiene ningún tipo de agresividad. No tiene ni en defensa ni en ataque. Pierde muy fácilmente el balón, le roba muy falta muy pronto el balón y muy poca intensidad. O sea, que a mí eso me lo tienen que demostrar y lo tengo que ver en los partidos sucesivos, aunque es pronto. Bueno, pronto ya. Lleva casi dos meses trabajando recreativo y yo creo que eso pues lo debe suplir cuanto antes.
Nuestro amigo Juan Carleo, ¿de los que pensaba de que ya estaba recreativo ascendido o...?
No, yo, si alguien vio un programa de televisión que hice la semana pasada, que apareció también allí, estaba invitado nuestro portero, yo lo comenté allí y dije, cuidado que la plantilla puede ser muy buena, pero esto es un juego. Y en fútbol, por muy buen equipo que tengas, lo tienes que demostrar todos los domingos. Y el recreativo, yo le doy la... Es el único partido que he visto, ¿eh? Porque yo, como he estado fuera durante casi todo el mes de agosto, no he visto ni pretemporada, ni he visto nada más que me he ido enterando por la reseña de las redes sociales de cómo era la plantilla. Y por lo que veo, le doy la razón a Julio de que el fútbol no es solamente pasar la pelota bien. Hay más cosas. Y por ejemplo el domingo el recreativo los primeros 45 minutos los tiró. Yo, eso de que no hay prisa, que como jugamos muy bien al final metemos el gol, creo que estamos equivocados totalmente. El jugar bien no es tener tú la pelota 80% del fútbol y no tirar puerta. El primer remate del recreativo la semana pasada fue en el minuto 46. Correcto. Con lo cual, a mí de qué me sirve de que tenga más tiempo los centrales que el resto del equipo, y que sí, pero el balón lo tenemos nosotros, y cuando tengamos el balón nosotros lo hacemos, no nos hacen gol y nosotros lo hacemos. Eso es lo que tenemos que ver. Y yo vi un defecto, aparte de lo que dice Julio, de la intensidad y la forma, porque es muy bonito, ¿no? Pasársela al central centrocampista, otra vez la boca para atrás, otra vez al otro central, no llego arriba, otra vez le vuelvo para atrás. Tengo el balón, pero no tengo el juego. Con lo cual, a mí no me vale. Y se lo dije al portero la semana pasada. Cuidado que esto... hay equipos que son peores, pero tienen otra cosa. Como es la agresividad, como la que tuvieron el domingo. Es que hay que tener en cuenta que el domingo pasaron de medio campo
el plan
tres veces. Sí, pero pasaron de medio campo tres veces. Una que la paró el portero, que el remate ya estaban fuera de juego.
Que no diga, no, es que el Puente Genil viene con 10 defensas y tal.
No, había momentos que que tenía hasta los 11 debajo de los palos. Bueno, pero fue. Pero el Recreativo cambia totalmente a raíz de recibir el gol. Porque es que la segunda parte empieza igual. Mucha posesión, muy bien, hasta que recibe el gol. Cuando ya recibe el gol, se da cuenta de que este fútbol no es el que vale. Y es cuando le mete un poco de agresividad. Pero que el equipo, nada más que llegaba al área, con los centros que venían de las bandas. ¿Y quién lo centraba? ¿Paolo? Nosotros hubo un momento en que no teníamos extremo. El fútbol, cuando vino un equipo como vino el domingo el Puente Genil, todos los jugadores atrás a defender. Tú no puedes entrar por el centro, tienes que jugar en banda. Y en una banda tienes Antonio Domínguez, que no es jugador que llegue hasta la línea de fondo. Y la otra banda la tiene un futbolista que se supone que viene, mete goles. Y que no encaraba nunca desbordaba al marcador, que siempre la jugaba para atrás. El equipo no tiene argumento futbolístico para desbordar a equipos que vienen. Como van a venir aquí atrás, porque se supone que este equipo es el que tiene que aspirar a todo, y van a venir todos así. Como no sepamos leer el juego, no tenemos solución.
Va a ser complicado. Paco, ¿tú crees que hemos pasado de la euforia del Recreativo en pretemporada con esos partidos tan buenos, bueno, contra rivales de distintas categorías? Uh-huh. Y teníamos, yo creo que el entusiasmo alto. Yo creo que ha sido esto una bajada de ánimo.
Sí, había mucha euforia y bueno, el partido, el Puente Genil se ha encargado de ponernos los pies en la tierra. Ya lo había hecho el central, el Atlético Central en pretemporada, ¿no? El último partido nos dio ya un aviso de lo que podía encontrarse el Recreativo y parece que la lección no la ha aprendido. De todas maneras, yo también pienso que yo creo que pesaron los nervios del estreno, ¿no? El estreno en casa, todos los partidos de pretemporada habían sido ante 1.500 personas. Saltar al Colombino con cerca de 10.000 o 10.000 y algo, como ha hecho público el club, pues no todo el mundo lo enfoca de la misma manera, ¿no? El pitido inicial, el Recreativo salió que parecía que quería ascender en ese mismo momento, ¿no? Y después se fue encontrando con un equipo muy bien plantado, muy bien trabajado, que tenía todo el mundo muy claro lo que tenía que hacer. Y entonces el Recreativo fue como, a ver, al que le salga algo, que lo intente. Y por desgracia, pues no salió, salió una sola vez. Y efectivamente caímos una y otra vez en la trampa de intentar entrar por el centro, donde aquello estaba muy, muy poblado. Y no había forma. Entonces, bueno, yo creo que son lecciones que hay que aprender. Y ya ha pasado el estreno, ya me han pasado los primeros nervios, ya sabes que te vas a encontrar ahí 8, 9, 10 mil personas y que te tienes que acostumbrar a eso. Ya está.
Adolfo, ¿tú crees de que las excusas estas, como lo que dice Paco, de la ansiedad, de la gente, todo, bueno, si nos sirve como argumento para un partido?
Sí, vamos, como bien estáis hablando, durante la pretemporada hemos visto, toda la gente, nos hemos ilusionado un poco con el juego del equipo, con los fichajes nuevos, pero sí, realmente, yo siempre lo comentaba a todo aquel que hablaba en los partidos pretemporada, que decía, oye, tenemos un equipo, digo, las pretemporadas son pretemporadas, ni más ni menos, digo, aquí donde hay que verlo es cuando empiece la liga, cuando empiece la temporada, cuando el jugador se encuentre ante 10.000 espectadores, cuando los equipos de fuera se cierren, cuando te presionen, y cuando ese jugador nuevo que ha venido, que no está acostumbrado a jugar en este campo, con esta presión, con esta necesidad del ascenso directo, ahí es donde tenemos que ver al Recreativo. Entonces, yo creo que el partido del domingo, yo no soy, a ver, destructor con el resultado. Yo creo que ha sido varios motivos por los que el Recreo no pudimos ganar el partido, entre ellos es el uno de ellos es el que creo que el entrenador se equivocó en el sistema. Él tenía un planteamiento durante toda la temporada de una forma y en este partido, pues no sé, Morilla habrá creído oportuno pegar ese cambio con el lateral, con José Carlos, él tendrá sus motivos. Entonces eso es uno de ellos por los que yo creo que ahí se equivocó. Luego por otro, como dice Julio, al regreso le faltó un poco de intensidad, de presión, de garra, que yo creo que es debido a lo que he dicho anteriormente, a que el jugador nuevo que ha venido ha visto esos 9.000, 10.000 espectadores y todavía no se ha encajado, no se ha encajado en el colombino, no ha dicho, vaya tela, lo que me espera aquí, lo que yo tengo que dar de sí, que esto no es lo que yo creía. Y entonces estaba un poco también atenazado, el jugador estaba con miedo al fallo. Había jugadores como Paolo que lo intentaban una y otra vez, pero sin cabeza, era como pollo sin cabeza. Iba al ataque, pero sin levantar la cabeza, sin tener un fin fijo. No sé, era un ataque constante, pero sin orden, ¿no? Entonces yo creo que el equipo no hay que darle. Es un partido, acaba de empezar la liga, esto es muy largo. Nadie podemos pensar que el Recreativo iba a ganar todos los partidos, ojalá fuera así, cosa que no es, porque hoy en día los equipos son todos los jugadores muy de una calidad más o menos igual. Aquí no hay un Madrid, un Barcelona, aunque digan que el Recre es el Madrid de la categoría. Eso yo no estoy de acuerdo. Yo veo los jugadores de todos los equipos y aquí tampoco no tenemos a Mbappé ni tenemos a Pedri, aquí son jugadores de una calidad extrema, normal, ¿no? Entonces hay que luchar, pero hay que ser positivo. Yo creo, como dice Paco, nos han puesto en el suelo, nos han dicho, oye, que esto es la liga y que aquí hay que ponerse los machos, como dicen los mexicanos, y como dice Julio, hay que tener más garra, más lucha, y poco a poco yo creo que irán llegando los resultados. No quiere decir con eso que vamos a ganar en este punto, ojalá, pero poco a poco, ya cuando el equipo encaje, yo le doy mi confianza, como siempre. No tenemos que ser negativos y yo creo que Morilla ya habrá tomado bien cuenta con Roberto Río y el próximo partido pues esperemos que ganemos en Estepona.
Por supuesto, yo quisiera preguntar tanto a Julio como a Juan Carleo, que de esto sabe muchísimo, sobre todo de planificaciones de plantilla. La planificación de una plantilla es el 90% del triunfo o del fracaso en una temporada.
Bueno, lo que la plantilla puede dar todavía es pronto para comentar. Se ha tenido un mal partido, pero yo le quiero comentar a Paco
y Adolfo
que hablamos de el público. Al público hay que darle un premio por ir al campo.
No, claro.
Por ir al campo hay que darle eso. Y si el jugador que el domingo, aún no jugando bien, no tuvo ninguna manifestación en contra del público, sino todo lo contrario, aplauso, porque en el descanso no se aplaudía. Yo creo recordar que en la segunda parte sacamos un par de córner y lo aplaudíamos.
Sí, es verdad.
Uh-huh. O sea, que no es decir que el jugador se ha asustado de ver jugar con 10.000 personas. Yo
más asustado tiene que estar al contrario, ¿no?
Claro, más asustado yo, ¿no? Yo, y no quiero hablar de lo antiguo, uh-huh, pero yo he estado, o cuando yo estaba siendo entrenador y primer entrenador en el Recreativo, hemos jugado con muchísima más gente en Pamplona, en Barcelona, en todos estos sitios, en Huelva, y nunca los jugadores se han quejado. Uy, que es el público. Eso es una cosa que no hemos inventado ahora, que el público tal, pero si el público lo que hace es apoyar al equipo desde el minuto uno.
No, si en eso estoy totalmente de acuerdo, pero tú que has jugado a fútbol, y tú te habrás encontrado con un compañero de vestuario que se han asomado y han dicho no.
Te digo que no. Eso tú lo vives desde dentro y eso es completamente distinto. Tú estás bien para jugar con 2.000, con 4.000, con 10.000 y con 20.000, ¿entiendes? Eso no se ha pasado. El recreativo que yo he estado, hemos jugado partidos más importantes y hemos jugado ante 40.000 personas una final de Copa.
Está claro, está claro.
Una final de Copa, y los jugadores no salieron ni agarrotados, ni temerosos, ni no, sino teníamos la afición que teníamos, y el jugador pues sale a muerte. Lo que tenemos que pensar, y yo creo que es urgente, y el Recreativo tiene que recuperar cuanto antes más intensidad y más agresividad, si no, lo vamos a pasar mal, porque el Pontevedra, que fue un equipo que estuvo ordenadito, ajá, no bien ordenado, sino ordenadito, y que se cerró bien, salía jugada, porque hay que ver, si analizamos las jugadas de los dos goles, desde dónde arrancaron individualmente con el balón un futbolista, no tocando ni jugando, sino salieron casi desde su área y llegaron arriba, uno centró y el otro se va atrás.
Uno viene de un córner a favor nuestro.
Que no podemos, que tenemos que defender mejor, sino yo es lo que veo, y como yo he empezado mi charla, y él el mismo problema que le di en Punta Umbría, y sigue. Y ya vamos por la segunda jornada, y me da la impresión, con los jugadores que tiene el Recreativo, que no veis si son bueno, malo o regular, sino me da la impresión que no son jugadores de ese carácter, y que no van a tener la agresividad ni la intensidad suficiente, porque atrás tenemos que defender antes que jugarla bien al fútbol.
Esa palabra siempre la que yo decía.
Totalmente.
Yo decía que cuando entrenaba, yo decía de que si un defensa es capaz de defender bien y luego llega arriba, hace gol, ¿por qué un delantero no va a bajar a defender también? ¿No? Hace goles, pero también defiende cuando llega su momento. Yo creo que el Recreativo tiene un futbolista que lo van a tener pocos equipos de la categoría. Bernal es un futbolista con una calidad extraordinaria. Para mí fue el mejor el domingo con balón, que ese es el tema, que cuando no tenemos el balón, a lo mejor, ya te digo que yo no lo he visto,
sufrimos
antes, ¿no?
sufrimos mucho,
efectivamente, ¿no? Cuando tenemos el balón sabemos cómo tocarla, cómo llevarla, aunque no lleguemos arriba, pero la tenemos. Pero a la hora de robar, de presionar, yo creo que todavía el equipo no está pensado para eso. Yo creo que se ha pensado de hacer un equipo bastante bueno, que creemos que con esos futbolistas vamos a dominar la categoría, pero que aparte de eso hay que correr y luchar y pelear, porque cualquier equipo lo hace. Si tú eres, vamos a ver, yo cuando iba a un campo por ahí, yo decía, estos jugadores son mejores que los nuestros,
pero
tendrán que correr como corremos nosotros. Si corren como nosotros, como tiene más calidad, entonces nos ganarán. Pero si estamos siempre encima, le quitamos el balón y no lo dejamos jugar, por mucha calidad que tenga, si le quitamos el balón, ¿y cómo lo podemos quitar? A base de correr, pelear y presionar. Esto es lo que hay. Pero si encima tienes calidad y corres y luchas como un equipo, como era el Puente Genil, entonces ¿cómo te va a imponer la calidad? Que fue lo que hizo el equipo a raíz de perder, de que nos hicieran el gol. A raíz de hacernos el gol es cuando empezamos a apretar. Pero cuando sale un extremo, que es el que da el pase del gol, a un magnífico pase que le da Bernal por medio, y es lo que hace central, y el delantero centro,
el 9,
nosotros, vino buscando el primer palo y la tocó y la metió, pero es cuando metemos un extremo que hasta entonces no habíamos jugado. Yo creo que aparte de luchar, de pelear, de echarle, de saber la categoría que estamos, porque esos futbolistas, algunos vienen de segunda división, pero en esta categoría por calidad no vas a ganar, vas a ganar por calidad más garra, lucha y pelea.
Por eso que tú estás comentando, yo creo que es lo de la manta, el típico ejemplo de la manta, que si te defiende y te ponemos arriba, te está muy bien, pero te quedas los pies fuera. O preferimos las temporadas pasadas, que eran los partidos 0-0, 0-0, 0-0, y no pasamos el centro del campo. Preferimos esta temporada, que nos arriesgamos, jugamos un campo contrario, pero, que nos hemos hecho en esta última temporada,
distinto, ¿eh?
Y nos crean ocasiones.
El año pasado se luchaba para no descender.
Sí, bueno,
este año es distinto. Este año luchamos para ascender, con lo cual es totalmente distinto. Este año estamos obligados a ascender. porque te quedas en esta categoría otro año más,
el sistema
es un fracaso.
Tiene
total.
Que ser más ofensivo, no puede utilizar el sistema de los años pasados con el 5-3-2, 4-1-4-1. En teoría tiene que buscar el ataque. Que te busca tirar cosquillas.
El domingo, pues, el domingo jugamos con tres centrales, ¿eh? Sí, todo el partido jugando con tres centrales.
Pero, hablaremos del sistema.
Pero con tres centrales jugamos 20 minutos.
Ya.
20 minutos. Cuando hizo el penúltimo cambio fue cuando sacamos tres centrales, mientras jugamos el 4-2-3-1. Pero yo creo que esta categoría hay que tener otra mentalidad, más de agresividad, de pelea, de garra, de esa casta, y así se podrá ganar más partidos que jugando y tocando tanto el balón. Es lo que yo pienso, y tal y como veo el fútbol, y tal y como veo la categoría, porque ahí en esta categoría tiene que haber, o hay lo, ahora mismo, que yo todavía no conozco bien todos los equipos, pero hay 4 o 5 equipos que tienen el mismo nivel y la misma exigencia que tiene el Recreativo de Huelva.
Sí, eso sí.
El mismo nivel y la misma exigencia. O sea, que no somos solamente nosotros, que ahí tenemos que contar con los equipos de Murcia, con el Melilla, el Extremadura, con el Jerez. Que tienen la misma exigencia que tiene el Recreativo de Huelva. Luego, entonces tenemos que cambiar la mentalidad. ¿O hay que cambiar la mentalidad? Es bajo el punto de vista que yo veo el fútbol. Y
pero yo no creo que sea la misma exigencia, Julio.
Es que no. Es la misma exigencia.
No, esos equipos no tienen 13.000 personas detrás.
Pero déjame 13.000 personas.
Exigencia no es la misma.
Pero
nosotros venimos, venimos de una categoría superior y hemos descendido por fallos nuestros.
Y los otros vienen
de otras categorías.
Y el Puente Genil viene de una inferior.
Sí, exactamente. Pero te digo.
Inferior.
Pero que no es lo mismo que el Puente Genil este año. Pues me vayas a decirme que el Puente Genil ha venido luchando aquí para ascender. Vamos, el Puente Genil será un equipo que lo que le salió el domingo le salió redondo, vamos. Bueno, porque tres veces que este pasó domingo, de medio campo, no, pudo marcar tres goles.
Pero este domingo y el pasado que le ganó Jerez también.
Sí.
O sea que,
sí,
que el Puente Genil. Ahora nos informará nuestro amigo Adolfo de los dueños del Puente Genil.
Del
Estepona, que hay gente metida en esta categoría que están poniendo mucho dinero porque parece que no.
Yo para mí tienen las mismas exigencias que tiene el Recreativo de Huelva y que no lo vamos a tener fácil.
No lo vamos a tener fácil,
está claro. Paco.
No, yo totalmente de acuerdo con Julio, pero que ya te digo que el partido disputado en Almería nada tuvo que ver con este, y no es que digo que la Almería sea igual que el Puente Genil, pero que yo creo que jugar en este estadio pesa.
Pues como pese es complicado porque hay que jugar 17 partidos.
Estamos hablando de lo que ha sido el estreno. Y como el Puente Genil van a venir la mayoría de los equipos.
Sí, es verdad
que como le preguntaban al entrenador del Puente Genil, oye, el partido soñado, ¿no? Todavía el hombre decía, planteaba, digo, mira,
lleva un año, Paco, que no pierde fuera de casa.
Correcto. O sea, que sabe perfectamente a lo que juega. Es más, el pitido inicial tocó la pelota, Paolo fue a por la pelota y se despertó en el suelo.
Se lo comieron.
Intensidad al máximo.
O sea, el primer segundo fue decir, aquí estoy yo, prepárate porque estamos donde estamos.
Fueron todo el partido por él, ¿eh? Lo cogía uno, lo soltó,
y lo tiraba. Y lo tiene muy claro, y es Recreativo.
Parecía que era el Maradona del equipo.
El Recreativo no va a ganar ni con el nombre, ni por desgracia con los 13.000 socios, o sea que tiene que bajar al barro y tiene que despertar. Y esta derrota posiblemente haya servido para eso, para decir, coño, espérate, que esto no es como lo pintábamos en pretemporada.
Tan fácil como parecía.
No,
estamos ascendidos ya, vamos.
No, ni muchísimo menos. Ojalá.
Yo creo que plantearon más lo bonito que lo práctico. Porque empezaron a tocar en plan muy bonito. Para ti, para mí, para atrás. No podemos ir para arriba, para atrás. Venga, la pelota, bla. Y se llevaron el 80% de posesión del balón, que no sirvió para nada. Entonces yo creo que iban más a quedar bien con la grada, como diciendo, no te preocupes, que al final metemos el gol y ganamos 1-0. Y cuando nos dimos cuenta íbamos perdiendo 0-1.
Totalmente.
Sí, así es, como dice Carleo, el equipo salió al campo creyéndose que era ganador y empezaron a tocar, jugar bien, qué bonito lo hacemos, y cuando se dieron cuenta, como tú dices, se encontraron con el gol y dijeron, ¿esto qué es lo que es? Y cuando quisieron ponerse las pilas, se le estaba haciendo tarde, entonces ya vinieron los cambios, lateral por aquí, el medio por allí, y ya el equipo encajó el empate, estuvo bien, pero luego, de todas formas, como bien decís, realmente el Puente Genil, si os dais cuenta, yo no digo que el Recre haya jugado mal y que no haya tenido, bueno, debe tener más intensidad, como dice bien Julio, porque estuvimos jugando en plan toque, pero el Puente Genil llegó dos veces a puerta. Sí, el Puente Genil, no podemos decir, pues que el
tres
Puente Genil
no hizo
un partido, ¿no? El Puente Genil hizo su partido, aguantando el medio campo.
Como van a venir todos.
Claro. Pero que tampoco es que el Puente Genil
hicieron fútbol.
Digamos, nos pudieron haber metido seis, ¿no? Bueno, tuvieron esas dos ocasiones que lo hicieron muy bien.
El Recreativo no pudo meter seis tampoco.
No, pero ya cuando empatamos, tuvimos varias ocasiones y cuando el Recre dijo, aquí estoy, que me tengo que poner las pilas.
Efectivamente.
Pudimos haber ganado. Sí. Entonces, cuando el Recre dijo, ¿pero qué está pasando aquí? Cuando despertó. Pero claro, ya se hizo tarde, porque las cosas hay que empezar desde el primer momento. No aguantábamos a tocar, que no somos el Barcelona. Que aquí, como dice Julio, aquí hay cuatro o cinco equipos en la misma categoría, con las mismas características, que no nos creamos que el Recre, repito, que no es el Madrid de la categoría. Que no, que el objetivo es ascender, por supuesto.
Por el presupuesto casi.
Pero que no, que cuántos equipos tienen un presupuesto enorme y no ganan la Liga, y no ganan la Champions, no ganan... Que por presupuesto queremos que suba porque es lo que queremos todos. Pero que no es el Madrid de la categoría, que aquí hay que luchar, que aquí hay que correr, que aquí ya los jugadores son todos el mismo nivel, que aquí no hay jugadores... Alex Bernal, no es Pedri, vamos.
Pero para esta categoría sí. Es un futbolista...
Pero que tampoco es Pedri, que de acuerdo que es un buen futbolista, que la tiene pero que es una categoría que él tiene ya una edad, que tampoco no es lo mismo jugar en segunda... Que en segunda federación, las cosas cambian.
Pero o sea, tú piensas que si hubiera algún jugador en la plantilla Recreativo que pudiera estar en categoría superior, lo estaría. Está en Recreativo por lo que está.
Es lo que estoy diciendo.
Que si Alevena pudiera estar en segunda, pues estaría
bueno.
Es
lo que digo, que la gente.
Que está aquí,
decimos pues, que
está,
tenemos unos pedazos futbolistas, ¿no? Los chavales, a ver, tienen unas condiciones, cada uno la planificación. Roberto Ríos ha tenido unos chicos, pues, bueno, con buenas características y una edad media, unos jóvenes, otros más maduros. Que yo creo que se ha hecho un buen equipo, pero que tengamos en cuenta que hay muchos más equipos con las mismas características, con unos presupuestos muy parejos, con un objetivo de ascenso, que no va a ser fácil. Pero vamos, que si el Recre se pone serio, presiona, sigue con ese ritmo de juego más intenso, con más agresividad y creyéndose que somos realmente buenos, porque también hay que creérselo, yo creo que podemos tirar adelante, no con una holgura tremenda, pero sí ganando los partidos, situándonos, controlando, y que ya la gente nos vayamos, el aficionado se vaya creyendo lo que tiene, que no estemos ahí echando leña al fuego,
echando sal.
Es lo que hemos hablado antes. Si analizamos los goles como vienen, yo creo que el único gol de jugada buena es la del Recreativo, porque el segundo gol que nos mete, van a sacar una falta en medio campo y se pone un futbolista y hay dos de ellos. En el momento que se la saque, uno queda libre. Entonces esos son fallos que a lo mejor cuando se han cometido como ahora, ya no va a ser más, porque ahora va a poner dos, está claro. Y lo que no es normal es que el balón vuelva al mismo futbolista que ha sacado la falta, y que levante la cabeza solo, centra el segundo palo, y en el segundo palo haya cuatro futbolistas del equipo contrario y el portero nuestro debajo de los palos. Es que eso no es normal.
Y el primer gol remató solo el...
Pues sí, pero es una jugada de contraataque. Jugada de contraataque que te coge en un córner, como bien ha dicho Carlini, en un córner que te coge una contra, cuántos goles te meten, como tú vas a tirar un córner y te hacen una contra y te la meten, ¿no? Bueno, pero es que el segundo, por favor, el segundo es que el tío la para, levanta la cabeza, mira y dice, allá va, y la pone al segundo palo y hay cuatro jugadores de ellos solo para rematar. Hombre, por favor,
totalmente.
Que son jugadas que no son normales dentro del fútbol.
La verdad que sí. Yo quisiera preguntarle tanto a Julio como a Juan la importancia de los entrenadores, porque muchas veces pues siempre depende del resultado. Si se gana, evidentemente todos somos muy buenos, entrenador es muy bueno, los jugadores son buenos, pero ¿qué importancia tiene los cambios tácticos? Yo me quedo con lo de esta semana. No encontré mucho sentido aparentemente al cambio de sistema. El Recreativo durante todos estos partidos siempre jugó con el 4-4-2, con el lateral izquierdo, sea el que fuere, con Dani Romero, con el, en fin, con Évora, que también la ha puesto, y se presentó este último partido con los tres centrales, con dos laterales largos, que no sabe uno si es un cambio de sistema sin sentido en función del otro equipo, que yo creo que un equipo como el Recreativo no debe jugar nunca en función del otro equipo. Es un cambio porque en el lateral izquierdo no se fía de lo que tiene. En fin, por Alberto López, en fin, la historia de Alberto López, sus lesiones, su largo recorrido de lesiones, Dani Romero no confiará en él. Pero a mí me sorprendió mucho que cambiara de sistema.
Yo Da Costa, yo lo que veo es que Da Costa no es un futbolista de carril. Da Costa es un futbolista, es un rematador, es un futbolista de goles. Y salió en la banda izquierda allí, y el jugador más cerca que tenía era José Carlos, que cada vez que jugaba se la jugaba él, se la jugaba para atrás. Y en la segunda parte, en la segunda parte es cuando lo pone de interior y es cuando llega más veces arriba, ¿no?
Es que estorbaba a Paolo. Es que Mario Da Costa y Paolo se estorbaban, porque Mario Da Costa siempre juega por la derecha, y Paolo y Mario Da Costa están constantemente. Es como cuando Mbappé y Vinicius jugaban juntos.
Es una forma de... Yo creo que lo que le planteó sería entrar mucho por el centro y le salió mal.
Pero
por el centro es cuando el contrario se encontraba más a gusto.
Sí, pero vamos, yo lo que no entiendo, no tengo mucha idea, pero no entiendo que tu equipo funciona. En pretemporada ha jugado siempre con el mismo sistema, 4-4-2, ha ganado los partidos, va bien, y el primer partido en casa cambia de sistema... Que la explicación que nos dio después en la rueda de prensa fue que no, que quería poner a tres centrales, en fin, monté yo una pequeña historia complicada, vamos, que yo no me la creí, en fin, lo cuenta el entrenador, y por supuesto será verdad, pero yo no la creí. Tú, si estás ganando con un sistema, ¿qué sentido tiene cambiar?
Yo creo
otro?
Que le sigue dando vueltas al lateral izquierdo. Sí. El lateral izquierdo es una posición que él no tiene clara. Dani Romero jugó en Almería titular. En el descanso lo quitó y puso a José Carlos. Sí. El otro día, bueno, él lo utilizó como tercer central, pero era más lateral izquierdo. El lateral izquierdo va dado lo de cabeza hasta que encuentre lo que está buscando.
Está bueno, y sobre todo porque recordamos la rueda de prensa que dio Roberto Río.
De 20 preguntas, 18 fueron sobre el lateral izquierdo. 20
preguntas y 18.
Y dijo, la polivalencia está, cubre perfectamente ese puesto.
Y 18 preguntas fue preguntado por el lateral izquierdo. No sé si es que ya tenemos obsesión con el lateral izquierdo, cuando a lo mejor habría que preguntar por el delantero centro. Pero está dando síntomas de que no confía. Que no confía. Alberto López está lesionado. Dani Romero no le encaja por lo que sea, y ha tenido que cambiar el sistema para el domingo. Yo lo vi un poco raro.
Lo hubiese hecho como hizo en Almería, meterlo de lateral a lateral y no de central izquierdo.
Y ya está.
Mételo de lateral a lateral, que no tienes un lateral para subir por ahí, pero tiene un buen central para defender, y el lateral derecho que es el que suba, ya está.
Es que cambia el sistema, es que Pablo... Después de su tiempo jugó para la izquierda, pero el primer tiempo este estaba metido en medio.
Por medio.
Estaba metido centro, en medio allí, con un jaleo mental, con Antonio Domínguez, en fin, que había un jaleo.
Quítame la duda. ¿En qué puesto jugó Antonio Domínguez y en qué puesto jugó Paolo?
Eso. Un jaleo total en el centro del campo, es lo que me refiero. Es un jaleo. Un jaleo total.
Lo está diciendo Gallini.
Explicación.
Yo lo he dicho al principio.
Encuentra.
Jugó la banda derecha, pero no es un futbolista que llegue allí en la línea de fondo y la ponga, ¿no? Es un futbolista que siempre va a tirar para adentro. Por lo tanto, ¿quién desborda por esa banda?
Explicación le encuentra Julio a lo del cambio táctico.
No, un cambio táctico, eso es pura lógica del entrenador. Cree que tiene que poner a hacer ese partido porque cree que es el idóneo para ese partido y punto. No hay ninguna explicación. No hay más.
Funciona que el sistema que está ganando, pero los
si el sistema ha sido el mismo que jugó contra la Almería, igual. Cuando cambió fue cuando sacó un central que metió para jugar contra central al final con dos carrileros y punto, pero después hemos jugado exactamente igual. Exactamente igual que hemos jugado el domingo anterior. punto, pero aquí estamos hablando y toda la culpabilidad se la estamos dando a lo del lateral. Pero no solamente aquí, sino generalmente en todos los medios la falta. Bueno, yo te vuelvo a repetir que bueno, tampoco fue un hombre que tuvieran muchos problemas de defender, porque ellos apenas crearon problemas en ataque, que eso es otra cosa que hay que trabajarla. Un equipo que te ha llegado dos veces no te pase dos goles, pero es que es Recreativo ahora y en el final colombino también llegaron tres veces y te hicieron tres goles. Eso hay que curarlo, eso hay que arreglarlo, eso hay que trabajarlo.
O sea, pero eso que tú estás hablando, eso yo creo que cuando tú juegas tanto tiempo como estos que tú juegas en campo contrario, correr esos riesgos. O sea,
tú tienes que tener la espalda cubierta, sí, sí, para lo que te pueda pasar. Claro. Ya yo te he dicho que cómo llegaron los goles el domingo. Acciones individuales conduciendo un balón más de 40 metros. Y nadie, desde que salió de su campo, le hizo una falta, le obstruía, nada. Llegaba, y cada vez ellos estaban creando más gente en ataque y nosotros teníamos poco.
Menos gente
defendiendo. Eso es lo que hay que trabajar y eso es lo que hay que solucionar, porque nos puede suceder.
De hecho, en el segundo gol José Carlos va al suelo a la primera de cambio y el extremo se va de José Carlos, claro. Con lo cual ya te tienes uno menos en defensa, y tenía además toda la banda, como dice Julio, que llega prácticamente a esta línea de fondo.
Y tampoco nos estamos dando cuenta, bueno, sí nos estamos dando cuenta, pero solo se habla, como repito, dice Julio, del lateral izquierdo, y no toda la culpa del lateral izquierdo.
No,
sí. ¿Y los goles? ¿Quién mete goles?
Pero es que hemos tirado la primera parte una vez. No le podemos pedir más.
El minuto 44.
Vamos a preocuparnos de meter goles. Que si metemos dos o tres goles, ya nadie se acuerda del lateral izquierdo.
Claro. Pero que le lleguen balones delante.
Pero lo que puede ser también es que el pobre Gallo Quintana está reventado. Sí. Demasiado que lo está metiendo. Pero es que pues metemos poquitos goles. Sí,
aprovechando.
Tenemos más ocasiones, ya no se va a acordar nadie del lateral izquierdo. Que si metemos tres goles, nadie se acuerda del lateral izquierdo.
Está claro.
Totalmente.
Está claro.
No podemos depender ahora de que Gallo Quintana meta un gol. Sí, meterá un gol. Si no, meten dos a nosotros.
Pero es que hay que ver. Que el gol de Calle Quintana, yo diría que sería de la única vez que hemos jugado por banda y hemos entrado por banda.
Totalmente.
Yo creo recordar.
Es la única.
Yo creo recordar pocas veces más.
Es que Carrasco es muy un lateral.
Calle Quintana lleva el mismo camino del año pasado, de hacer un trabajo inmenso, de trabajar fenomenalmente bien,
que luego no está compensado,
pero agotarse agotado de trabajo y no recibe ahí,
no está compensado con goles, no está compensado con goles.
Es que entonces eso habrá que estudiarlo, habrá que trabajarlo.
Yo ya he comentado que me a ver, porque yo todavía no busco la fórmula de las posiciones habituales durante el partido de Antonio Domínguez y de Paolo.
Paolo no podía la guerra solo.
Antonio Domínguez, yo creo que el sistema este del entrenador le viene estupendamente, porque es el segundo punta, está allí olvidado de defender, lo tiene allí junto
pero
a Calle
pero
Quintana.
Que tiene que defender, pero
no, pero no puede pero, defender.
Que no puede defender, no, pues no juega. Bueno,
pero eso
pues no juega.
Es que el entrenador dirá, pongo Antonio Domínguez que no corre, porque Antonio Domínguez no ha corrido nunca, tiene mucha calidad para no correr, pero no ha corrido con 25 años.
Es un futbolista que nunca ha sido de juvenil, ni nunca ha sido un futbolista rápido.
¿Tú sabes dónde siempre ha jugado Antonio Domínguez? ¿Cuál ha sido el verdadero puesto de Antonio Domínguez? De nueve ha sido. Cuando ese jugador se trajo aquí de Puntumbría, de nueve, y cuando se cedió un año a la Olímpica, de nueve, cuando él ha jugado fuera de nueve y de banda izquierda, cuando ha jugado es cuando ha estado fuera de Huelva. Cuando ha estado en Polonia por ahí es cuando ha jugado. Mientras ha jugado siempre ahí arriba. Arriba ha jugado siempre Antonio Domínguez.
Esperamos que el señor Antonio Domínguez es el acompañante del delantero centro, despreocupado de defender.
Yo creo que este futbolista.
Y de acompañar, porque tiene
buen toque de pelota. Con el pie que tiene que jugar por dentro para la pase. Porque claro, tiene mucha calidad.
Exactamente.
Y corre menos.
Ahí está, pero para defender no.
Pero no para meter los maldas que tenga que defender un 2-1.
Pero la espalda de Antonio Domínguez hay que cubrirla.
Claro, tiene que tenerlo.
Dos
buenos centrocampistas.
Tiene que tener alguien que le cubra.
Hablemos, porque nos queda poco tiempo, porque mucha gente critica el estado físico de los jugadores. Estado físico porque.
Es pronto,
Si ya vamos a hablar del estado físico ahora.
Lleva dos partidos.
Ahí está.
Claro, es pronto todavía, hombre.
Por lo visto hay problemas. Tengo entendido que hay jugadores que le han dicho al míster y el míster tiene la mosca tras la oreja porque hay muchas lesiones, se están produciendo muchas pequeñas lesiones por el sobreesfuerzo
muscular, ¿no?
Según comenta,
es normal que al principio de temporada,
según comenta,
en un mes ya haya tantas lesiones musculares.
Hombre, las pretemporadas están para preparar a
yo te decía la pregunta, ¿cuántas lesiones musculares hay?
Bueno, pues lesionado, aparte de Alberto López, que lleva 5 o 6 meses.
Lo de Alberto López no es muscular.
¿Y qué es entonces?
Eso es una lesión crónica que ese hombre tiene ahí, que está ahí, porque no es. Bueno, pero yo te pregunto, ¿cuántas lesiones musculares hay?
Ronnie, el delantero centro, Camará, que tampoco juega, Javi Castellano, que ha llegado, por lo visto, fuera de forma.
Pero eso no es una lesión muscular.
No, bueno, pero...
No, eso arco, es que llega el jugador farto arco, de ritmo, farto de entrenamiento,
y que
tiene que entrar, tendrá que esperar porque igual lleva 2 o 3 meses que no hace prácticamente nada. Pero yo lesiones musculares al día de hoy conozco una, la de Romy, es nada más.
Antonio Arco creo que ha salido de la lesión, pero
ya está.
Yo creo que Javi Castellano es el futbolista que nos falta a nosotros ahí.
El medio centro, porque además el futbolista no es medio centro.
No.
Levenal juega por delante de medio centro.
Demasiado hizo el domingo,
que
se ofrecía, venía hasta la defensa a buscarla. Pero Javi Castellano, futbolista que hace 3 o 4 años estaba en Las Palmas en primera división, cuidado. Sí, sí. Que tiene muchos años, sí.
38, ¿eh?
Pero es un futbolista que hace.
Que no es Modric. Modric con 40.
Es un futbolista que hace 3 años estaba en Las Palmas en primera división, ¿eh? O sea que yo creo que es el que no hace falta ir por delante de la defensa, porque yo veo los centrales que son demasiado, vamos a decir, blandos.
O que lo quieren
hacer muy bonito, ¿no?
Que no
juegan muy bien, pero ahí atrás hay que morder, hay que pegar por lado, está claro.
Carleo, aquella la conocemos que no ha sido nunca un hombre agresivo ni duro. Claro. Él ha jugado al fútbol muy bien, ha sacado, tiene buena posición, tiene muy
yo no quería señalar, yo no quiero señalar a nadie. He dicho que los centrales no son agresivos.
Hoy en día quieren el toque, el juego.
Es que venía para la defensa titular es José Carlos. Sin embargo, está jugando Leo Mascaró porque José Carlos venía con una lesión, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si José Carlos volverá a jugar de central o está un poco condenado al lateral izquierdo.
De todas formas, vamos a seguir siendo, optimistas. Vamos a hacer un partido.
No, es que
estamos analizando el partido del domingo. No estamos hablando de que tengamos mala plantilla.
Estamos
analizando el partido del domingo, ¿no? Y los fallos que creemos que hubo. Que todo no ha hecho más que empezar, que queda todavía con salida.
Evidentemente.
Está claro, y que el equipo que darle un margen de confianza, que por supuesto lo tiene que tener, ¿no?
Lo que hablaba del Estepona, que bueno, sabemos todos que el Estepona, el presidente es Juan Hidalgo, el que era dueño de Air Europa, de Salamanca, y creo entender que tiene como accionistas y demás, creo que está del Bosque, creo que está de La Morena, porque son gente que planean Estepona y colaboran en la empresa. Entonces, digamos que el Estepona está respaldado por bueno, por esa serie de personas que tienen un nivel económico.
Alcón Viaje, ¿no?
Alcón Viaje. Que tiene un nivel económico bueno. Entonces, pero bueno, ya tenemos el aforo del Estepona, creo que son 3.900 espectadores. Bueno, tampoco.
Un polideportivo. Hablamos 5 minutos en la parte institucional, ¿os apetece? ¿Eh, Julio?
No, yo no conozco a estos señores, no tengo el gusto de conocerlos, pero nada más que he oído una vez hablar al que es el presidente.
Adrián Fernández.
Que, bueno, y de esto prefiero no hablar, porque te voy a decir muy claro. No me gusta esto desde el principio, lo han comprado y seguimos sin saber el propietario. Quién son los propietarios y quién es el propietario. Con que, por lo tanto, es una cosa que yo he pasado de esto.
Escúchame, tú piensas que a nosotros no escucha nadie, así que te voy a preguntar otra vez. ¿Qué opina? ¿Qué opina de los 4 millones, bueno, de los 5 millones 600.000 euros que le va a dar el ayuntamiento con el patrocinio?
Prefiero no hablar.
Prefiero no opinar.
Prefiero no opinar.
O sea, bueno, yo voy a opinar, porque a mí me da igual. Yo creo que sí, en Huelva no ha habido nadie con el patrocinio este, 1 millón de euros cada año, durante 400.000 euros cada año para arreglar el estadio, que es 1.600.000 euros, 5.600.000 euros. Si en Huelva no ha habido nadie con dinero, no nosotros, porque nosotros somos unos pobrecitos. Bueno, Julio y Juan sí tienen dinero, pero los demás son pobrecitos. Si nadie en Huelva ha sido capaz de coger recreativo con estas cosas, y las que hay por ahí, que evidentemente ni las sabemos, nunca nos vamos a enterar. O sea, yo me quedo asombrado.
Nosotros siempre hemos dicho, hemos comentado, no, Julio no quiere hablar, Julio no quiere hablar, déjalo, porque no quiere mojarse. Yo lo que digo que habíamos estos años atrás hemos dicho de que el ayuntamiento tiene que soltar el equipo.
Perfecto.
Que el ayuntamiento no podía estar todos los años poniendo millones.
Perfecto.
Y que el equipo tiene que salir de la institución y tiene que venderse. Perfecto. La otra vez se vendió y salió mal. Esperemos que esta vez se haya vendido y ya salga bien, ¿no? Es lo que pretendemos.
Vamos. Desde la ignorancia total.
No creo que venga otro Pablo Coma a...
No. Pero digo, desde la ignorancia total que yo tengo. ¿No hay nadie en Huelva que con estas cosas que estamos conociendo ahora te haya echado para adelante?
Porque Atlantic Cooper lleva unos pocos de años que no quería saber nada del recreativo y ahora con una empresa privada sí quiere hacerlo. O sea, llevaba unos pocos de años sin patrocinar al recreativo, Atlantic Cooper.
Ahora
por algún problema.
Ha cambiado de niño, no quiere. Ya. Julio, que está deseando hablar.
No, porque te cuenta, porque creo que tú no lo conoces esto, no lo conoces.
Claro.
O no tienes ni idea.
Por eso.
115 años ha estado el recreativo en manos de la gente de Huelva. 115 años. Y esto lo he vivido yo desde dentro. Ha habido personas que se han arruinado por el recreativo de Huelva.
Eso es verdad.
Hasta este siglo, hasta el año 2000, que el recreativo se convirtió en sociedad anónima deportiva, siempre ha estado llevado por gente de Huelva. Siempre. Uh-huh. Y después fue cuando lo cogió el ayuntamiento, porque la ciudad no compró acciones. Porque la ciudad no compró acciones y porque el ayuntamiento tuvo que cogerlo.
O sea, ¿y tú no crees de que este momento era para que alguien devuelva subir eso para adelante?
Bueno, pero...
Claro, empresas hay, pero no son empresas de Huelva. El dinero va afuera, no va
pero,
aquí.
Pero si el recreativo siempre está llevado, te he dicho, que 115 años por gente de Huelva y teníamos... Bueno, pues pagaba al antiguo Cooper, que era cuando estaba Diego de la Villa. Allí esta empresa daba dinero, la otra daba dinero, y el recreativo subsistía. Y subsistía con el dinero que recogía, nada más. Ya está. Pero desde que te convirtió Sociedad Unión Deportiva, pues te ha dado un vuelco grande.
Eso, a peor. Pero no para recreativo solo, para muchos equipos.
Pero no para recreativo, sino para muchísimos equipos. Muchísimos equipos.
La Sociedad Anónima Deportiva, en vez de apoyar, cuando tú dejas de ser, porque tú no eres socio del recreativo, tú eres un abonado.
Sí, un accionista.
Tú eres un abonado, no eres un socio. Entonces, el fútbol cambia totalmente con la Sociedad Anónima Deportiva.
Cuando el Estado, allá por el año 80, creo que fue, cuando pagó aquella famosa deuda a todos los clubes, que todos estaban en ruina, tal, pues el Estado puso esto de que todos los clubes que deben dinero tenían que hacer SA Deportiva, todos, menos cuatro equipos: Osasuna, Bilbao, Madrid
y Barcelona,
porque estaban libres, porque tenían dinero
superávit
y porque no tenían deuda. Uh-huh. Y decían que cuando esos clubes pasaran a tener deuda, se convertirían en Sociedad Anónima Deportiva. Claro, claro. Pues ahí está el Barcelona.
Uh-huh. Totalmente.
Utilizando palancas y historias de estas. Que...
¿Vuestra opinión de todo este tema de tan complicado? Nada,
a mí, ya os lo he dicho, me da mucha pena que hayan tenido que venir de fuera a comprar recreativos. Me gustaría que estuviera en manos de gente de Huelva, pero oye, al final es que le tenemos que dar la gracia al venga.
Totalmente.
Porque estaba claro que el ayuntamiento no podía seguir siendo el dueño. Pero bueno, es que esto... los tiempos han cambiado, como dice Julio, y el recreativo pasó de ser un club saneado y con deuda cero a tener 20 millones de deuda de la noche a la mañana, y aquí no ha pasado nada. De hecho, el recreativo sigue teniendo esa roncha. O sea, ahora el ayuntamiento va a patrocinar con un millón. Yo te doy un millón, pero tú me tienes que dar a mí la parte de la deuda. No entiendo esa historia. Como
por eso, yo le he dicho
que está pendiente de explicar.
No.
Y los 400.000 euros
de la semana que viene, Julio no lo explicará. La semana que viene, que va a venir.
Cuenta. La semana que viene te lo explico.
Además, el mundo del fútbol ha cambiado. El mundo del fútbol en el tema económico es horroroso, la subida enormemente que ha tenido, ¿no? No es lo mismo un fichaje de hoy en día a los que se fichaba antiguamente. Hombre. Cualquier jugador de un nivel medio te pide un millón de euros al año, que es un presupuesto de un equipo de esta categoría. Entonces, claro, hoy en día un ayuntamiento con dinero público es complicado mantener un club, no el Recre, cualquiera, ¿no? Que nos gustaría a todos de que el Recre fuera propietario de la ciudad de Huelva, pero desgraciadamente es complicado. Y las empresas, estas grandes, son las únicas que se pueden hacer hoy en día.
Claro, pero esa gente no deja dinero aquí, se lo llevan todo fuera.
Bueno, ya.
Fiscalmente no están en Huelva.
Pero claro, que las circunstancias son las que son, ¿no? Él puede decir, toma, queréis el club y lo tenéis, y la gente de Huelva, queréis comprarlo. ¿Y quién lo va a
comprar? Fíjate si el fútbol ha cambiado. ¿Cuántos años lleva el Betis para recuperar a Ceballos? Pero no puede pagarlo.
Claro.
Si este se ha cambiado, que no puede pagarlo.
Esos clubes están obligados a vender al que le sale bueno, porque lleva no cuadra después los números. O sea,
pero
que
no puede. No solamente.
El fair play financiero lo tienen ahí.
No solamente lo que le va a costar el traspaso, sino el sueldo que tiene.
Una cosa que tengo duda. No sé si, o Julio, que sabe de este tema más. El recreativo últimamente ahora está viajando sin servicio médico. Eso es normal en un club.
Puede ser, claro.
No es que el otro día, por ejemplo, Bonaque le tuvieron que coger dos puntos en Almería. Uh-huh. Y el recreativo
no siempre el recreativo no siempre ha viajado con médico, ¿eh? O sea, que aunque ha tenido médico, no ha viajado. Porque el salario que ganaba con el recreativo y su trabajo, que no es una dedicación expresiva expresa,
tenía que compaginar,
¿no? Porque Rodolfo trabajaba fuera, sí, y él estaba.
No, pasa que me resulta extraño que un club de esta
los partidos de
esta categoría
está,
¿no? no tenga
los partidos de casa está.
Sí, los partidos de casa, claro.
Y el contrario cuando viene aquí a jugar otra vez, médico.
Pero que le cogieran dos puntos a Bonaque y el médico de la Almería tampoco le cogieran dos pequeños puntos, se lo tuvieron que llevar al hospital a que le cogieran los puntos. Me resulta un poco...
Son de las cosas curiosas. Bueno, pues hemos terminado. La verdad que ahora a las 7:30 tenemos el programa de Carlín y su fútbol de Huelva con el Nuevo Molino, que es el primer programa de la temporada, donde recordamos a los equipos de Huelva.
Perfecto.
Pero vosotros, nada, muchas gracias. Muchas gracias a Adolfo.
A ti, a vosotros.
A Paco, a Juan, a Julio, que lo tendremos la próxima semana otra vez.
Pero tiene que hablar del ayuntamiento. Si sí,
no. Bueno, así que nada, pues muchas gracias a todos.
Venga,
y nos vemos
vosotros.
Pronto.
A vosotros.
Gracias. Hasta la próxima. Gracias.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.